Gálatas 5, versículo 22. El fruto del Espíritu es amor. Hablamos anteriormente que la palabra fruto es singular, es un fruto, nada más. Pero como las cosas divinas y todo lo que es de Dios no lo podemos entender completamente, pero lo necesitamos aceptar, lo que de ese fruto que es el amor proviene, las otras virtudes que conocemos como gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y el dominio propio. Necesitamos tener ese dominio propio en situaciones diarias en nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios: ante estas cosas no hay ley que condene. Esta noche vamos a hablar acerca de la virtud que es la paz. La paz proviene del Espíritu, el fruto del Espíritu que es amor. A través de la historia humana, una de las cosas más necesitadas y más esenciales en todo ser humano es el deseo de tener, conseguir una paz interior. No precisamente una paz a nuestro alrededor, pero una paz interior. Esa necesidad es tan intensa en todo ser humano que hace que la gente en general trate y pruebe toda clase de cosas para obtener esa paz. Y ahí es donde está un gran problema para la humanidad. Porque mucha gente, para obtener esta paz, requiere a toda clase de cosas, buenas o malas, generalmente malas. Mucha gente se va a extremos, experimenta con diferentes cosas, se involucran en diferentes cosas, y todo con el fin de encontrar esa paz. Pero muchas de esas cosas en que la gente se involucra no son buenas, es más, son peligrosas. Son peligrosas para el bienestar, son peligrosas para la salud, son peligrosas para las relaciones, etcétera. Mucha gente será por desesperación o más bien por la necesidad, se involucran en cosas que no son buenas, por ejemplo, el alcohol, las drogas, la fornicación, la homosexualidad, el adulterio. ¿Se dan cuenta que todas esas cosas están relacionadas con la carne pecaminosa? Pero también mucha gente, y yo he conocido mucha gente que se envuelven completamente en la educación porque piensan que la educación les va a dar cierto estatus, cierto nivel social, la política. Muchos trabajan de más para conseguir cosas que creen que eso les va a traer la paz. Y son muchas otras cosas parecidas en que la gente se involucra pensando que esas cosas les van a traer paz. Me ha tocado hablar con gente, inclusive hermanos y hermanas, en el Señor, que piensan que cuando las cosas que les están molestando en el presente, cuando todo esté bien en sus vidas, cuando las circunstancias a su alrededor estén en su favor, ellos piensan que entonces van a tener esa paz que todos deseamos. Pero sucede que se enfocan, tienen el enfoque equivocado, porque cuando las cosas no salen como las esperan, la gente se desanima y se desalienta por no encontrar esa paz. Y siguen tratando diferentes cosas. Y cada cosa les da una paz temporal, pero después se desalientan. Y el desalentarse es algo muy común en la humanidad. Por eso hay tantos problemas. Aún así, el ser humano, hombres y mujeres, siguen obstinados en conseguir la paz y la siguen buscando de diferentes maneras. Frecuentemente lo vemos que aún después de que ellos obtienen esas cosas, se dan cuenta de que no tienen la paz que buscaban. Se vuelven a desanimar, se descorazonan y entonces se van a otros extremos. Muchas veces, después de tantas desilusiones, la gente, algunos recurren al divorcio, otros se vuelven alcohólicos, otros se vuelven drogadictos, algunos se involucran en el crimen. Y en ciertos casos, algunos llegan hasta el suicidio por la falta de paz. Y todas estas cosas se han visto a través de la historia humana, desde Adán y Eva y sus hijos. De hecho, uno de los hombres más sabios en la historia humana, que fue el rey Salomón, él tuvo muchas experiencias similares tratando de buscar la paz. Y desánimo tras desánimo, ya cuando llegó a cierta edad, Salomón escribió lo siguiente en Eclesiastés capítulo 2, de los versículos 1 al 8 y después del 20 al 23. Salomón escribe, recuerden que Salomón era un hombre muy sabio, pero ya a una edad madura él empezó a razonar de todo lo que había hecho en su vida y escribe esto: pensé en lo más íntimo de mi ser y dije, voy a probar los placeres y me daré la gran vida. Pero resultó que todo era vanidad y concluí que divertirse es una locura y que los placeres no sirven de nada. En lo íntimo de mi ser me propuse agasajarme con vino y ser lo más necio posible, sin dejar de mantenerme bajo el control de mi propia sabiduría. Quería ver qué de bueno sacan los mortales de sus ocupaciones de toda la vida bajo el cielo. En el libro de Eclesiastés van a ver el término bajo el cielo. Muy seguido, significa en la tierra, en el mundo. Versículo 4: emprendí grandes obras Hice que me construyeran casas y que me plantaran viñas. Tuve mis propios huertos y jardines. Y ahí planté toda clase de árboles frutales. Mandé construir estanques de agua para poder regar la floresta donde crecían los árboles. Compré esclavos y esclavas. Tuve criados que nacieron en mi casa. Tuve también grandes ganados de vacas y de ovejas. Más que todos los que reinaron antes de mí en Jerusalén. Acumulé plata y oro y tesoros que antes fueron de otros reyes y de otras provincias. Tuve cantores y cantoras y disfruté de los placeres humanos habidos y por haber. En otras palabras, lo tenía todo. Versículo 20. El desánimo volvió a dominar mi corazón al ver todos mis afanes y trabajos a los que tanta sabiduría dediqué bajo el sol. Tener que dedicar sabiduría, conocimiento y rectitud para luego dejarle el fruto de su trabajo a quien nunca se lo ganó. Estaba hablando de su vejez. Esto también es vanidad y un mal muy grande. ¿Qué saca uno de tanto trabajar y fatigarse y afanarse bajo del sol? Todo el tiempo es de dolores, trabajos y molestias. Ni siquiera de noche encuentra uno reposo. No tenía paz. Y esto también es vanidad. Todo esto es vanidad y aflicción del espíritu. Se oye triste esta narración de un hombre muy sabio que lo tuvo todo, pero llegó un tiempo en que se basó mucho a él y dejó de enfocarse en la fuente de su sabiduría y quien lo había bendecido con todo. Puede que alguno de ustedes se encuentre en una situación similar. Tal vez conozcan a alguien que se encuentre en una situación similar y andan buscando la paz. Pero si buscan la paz del mundo, el mundo nunca va a poder ofrecernos la verdadera paz. La paz que trae calma, tranquilidad y armonía. Porque todo lo que ofrece el mundo, uno, es temporal, dos, es superficial. Si ustedes leen libros de literatura, canciones de amor, canciones de lo que sea, se dan cuenta que el mundo tiene un concepto muy diferente a el concepto de Dios. Y el mundo tiene su propio concepto acerca de lo que es paz. Aquí en Estados Unidos, la mayoría de la gente piensa que tenemos paz simplemente porque no estamos en guerras, como en el Medio Oriente. Esa es una de las clases de paz que ve el mundo. Pero el mundo habla de paz, clases de paz que tienen diferentes colores, diferentes formas. Pero al final de cuenta, todo lo que es del mundo se acaba. El mismo mundo va a pasar y dejará de existir, como lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24, versículo 35. Por eso, si alguno de ustedes conocen a alguien que se encuentra en estas circunstancias, puede ser uno de nosotros aquí esta noche, que haya tratado y haya fallado encontrar la paz por medio de sus propios esfuerzos, por medio de recursos externos, y han fallado una y otra vez. Esta noche vamos a hablar de un camino que nos consigue una paz que perdura y nunca falla. Es muy posible también que algunos de nosotros aquí esta noche tengan una idea personal de lo que es la paz. Pero lo que todos necesitamos saber, ¿qué clase de paz es esa? ¿Qué es lo que ustedes piensan que es la paz en comparación a la paz de la que habla la Biblia, que es parte del fruto del Espíritu? Dice la Biblia que solo hay una verdadera paz, y esa es la paz de Dios. Y todos necesitamos conocer esa verdadera paz, porque al conocer esa verdadera paz vamos a hacer lo necesario para obtenerla. Y es de lo que vamos a hablar esta noche. En el hebreo, la palabra para definir paz es shalom. Aquí nos saludamos muy seguido con la palabra shalom. En el griego, la palabra es airene. Estas palabras significan bienestar, tranquilidad, quietud, reposo y cosas similares. Es una palabra que vemos en la Biblia que se usa comúnmente para describir una relación en armonía y conformidad con otras personas. Pero en la Biblia, las palabras shalom y airene hablan principalmente de la relación entre Dios y el hombre. Esta característica es una virtud o una parte que proviene del fruto del Espíritu, que es amor. O sea, la paz de la que estamos hablando proviene del amor de Dios. Es una clase de paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Shalom es la paz interna que sobrepasa todas las circunstancias adversas en nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña que aún durante circunstancias sumamente difíciles, aún así podemos disfrutar de la paz de Dios. La palabra shalom o airene aparece más de 400 veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y mi pregunta es, ¿por qué tantas veces? Yo pienso que Dios, en su sabiduría, sabe que es algo esencial para el bienestar de cada uno de nosotros. En contexto, la paz ocupa un lugar central en la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Es por eso que la Biblia nos habla tantas veces acerca de la paz y nos enseña a distinguir entre la paz del mundo y la paz de Dios. Y nos ayuda a entender las muchas ideas y conceptos equivocados que el mundo le da a la palabra paz. El Señor Jesucristo, antes de su arresto, le dijo a sus discípulos en Juan 14:27: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo, así que no se angustien ni tengan miedo. En ese momento, Jesucristo le había dado la noticia a ellos de que ya no iba a estar con ellos. Y inmediatamente se empezaron a angustiar. Y por ese motivo les dice: mi paz les doy, no se angustien ni tengan miedo. En este pasaje, el Señor habla de dos fuentes de paz. Una es la que Él nos da y la otra es la que el mundo da. Son dos clases de paz muy diferentes. Y sin embargo, tienen el mismo nombre y se usan de la misma manera. Pero Jesucristo dice: yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. Entonces quiere decir que la paz de Jesucristo es diferente. Cabe notar que Jesucristo, en los tiempos de Cristo, hablarles de la paz de Dios. Pero sucede que esa paz romana duró nada más como unos 200 años. Comenzó con el emperador Augusto en el año 30 antes de Cristo y terminó en el año 180 después de Cristo con la muerte del emperador Marco Aurelio. Entonces, se puede decir que fue una paz pasajera. Sin embargo, esa paz romana, según los historiadores, no era más que una farsa de paz, porque ellos, por medio de la guerra y de las amenazas del emperador, le daban a la gente una paz superficial, porque en realidad todo el que no era romano era esclavo a las reglas y los abusos del Imperio Romano. Es por eso que cuando llegó Jesucristo, los judíos lo veían como el Mesías, pensaban que Él los iba a liberar del Imperio Romano. Habían leído las Escrituras, pero no las habían entendido. La paz que el Imperio Romano ofrecía era la misma clase de paz que el mundo ofrece. Es la misma clase de paz que el mundo ofrece en la actualidad. Una clase de paz que está basada en circunstancias externas. El origen de la paz romana también venía de cosas externas. Y ese es el tipo de paz que el mundo ofrece. Y lo que sucede es que cuando las circunstancias cambian, la clase de paz cambia. Y muchas veces no se puede llamar paz. El Señor Jesucristo, en este pasaje que les acabo de leer, dice que su paz es diferente a la paz que ofrece el mundo. La Biblia dice, lo que acabamos de leer en este pasaje, que la paz que nos da Jesucristo no es como la paz que el mundo da. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué clase de paz ofrece el Señor Jesucristo? La paz que Él ofrece no está basada en circunstancias externas, sino que está basada en el amor de Dios. Por un lado, la paz del mundo tiene una ventaja. Da un alivio instantáneo que se puede obtener rápidamente y fácilmente por medio del alcohol, las drogas, pastillas tranquilizantes, etc. Pero ¿qué hace el alcohol, las drogas y los tranquilizantes? Definitivamente no resuelven los problemas. No corrigen el mal que atormenta a la gente. Lo que hacen simplemente es calmar los nervios, reducir la tensión. Pero después de que pasan los efectos del alcohol, de las drogas y de los tranquilizantes, el problema regresa, y muchas veces regresa con más intensidad. Esto nos da a entender que cuando la paz se basa en cosas externas, eso hace esa clase de paz inestable y pasajera. Porque si las circunstancias cambian, esa paz también va a cambiar, se va a reducir y se puede desvanecer. No es una paz constante y duradera, y ninguno de nosotros deseamos tener esa clase de paz. Para tener una vida saludable, estable y satisfecha, necesitamos una paz que perdure. Necesitamos una paz que no cambie de acuerdo a las circunstancias a nuestro alrededor. Y ahí está lo hermoso de la paz que proviene de Jesucristo. Esa paz no está basada en circunstancias externas, esa paz está basada únicamente en el amor del Dios eterno y todopoderoso, el Dios inmutable. Y bajo el amor de Dios, nuestra paz siempre será estable y firme. No importan las circunstancias, porque esta paz está basada en la promesa de el Dios que es fiel y es eterno. Es la promesa del Dios que no cambia, y por esas razones su amor perdura y nunca cambia y nunca falla. Por otro lado, la paz del mundo es insegura, porque el mundo va cambiando día con día. Y todo lo que tenemos que hacer es ver las noticias en la televisión. Lo vemos en las noticias locales, lo vemos en las noticias internacionales. Y lo que vemos es que el mundo no solamente está cambiando, pero va empeorando más y más. Aún así, el mundo sigue ofreciendo su paz temporal y superficial. Sin embargo, empezamos a ver ahora que las cosas que el mundo ofrece son peor que antes lo fueron. El mundo en la actualidad es un mundo intranquilo, lleno de mentiras, lleno de engaños, y trágicamente lo estamos viendo en nuestro país. Y la gente que no está informada se deja engañar, se creen de esas mentiras. Todas estas cosas no nos dejan respirar en paz. De hecho, en contexto dice la Biblia que sin Cristo en nosotros, nadie puede tener paz. Nadie puede tener esa paz verdadera y constante. Otra cosa que estamos viendo en la actualidad es que la mayoría de la sociedad se está insensibilizando. Esa es una palabra de un millón. Insensibilizar. La moralidad se está corrompiendo. La gente, entre más y más, se está volviendo más y más conformista. ¿Qué quiere decir eso? Que están aceptando las cosas como son, buenas o malas, generalmente malas. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Isaías 5, versículo 20. Esta conformidad, esta indiferencia, también se están infiltrando en la iglesia de Jesucristo. Y en muchas iglesias cristianas están empezando a aceptar cosas que ni siquiera están en la Biblia. Estas cosas jamás nos van a traer la paz verdadera. Se ha dicho, y he leído algunos artículos, que dicen que estos son los peores tiempos para la juventud en toda la historia humana. Para los que tenemos hijos, chicos y adolescentes, para los que tenemos nietos, necesitamos cuidarlos, hablar con ellos, prepararlos. No podemos taparle los ojos y los oídos porque están en el mundo, pero tienen que estar preparados y esa es nuestra responsabilidad. Desgraciadamente es la realidad, y de acuerdo con la Biblia, las cosas no se van a mejorar. Estamos en los últimos días. Pero si nos enfocamos en todas estas cosas externas y lo que está pasando a nuestro alrededor y en el mundo, nunca tendremos paz. La ausencia de la paz se nota y se siente cuando las cosas no están marchando bien. Y si nos enfocamos en esas cosas, eso va a producir ansiedad, temor, dudas, miedos. Y todas esas inseguridades roban la paz, afectan la salud, afectan relaciones. La Biblia nos dice cantidad de veces que aparte de Dios, la vida es vacía, llena de amarguras, pleitos, angustias, tristezas, entre otras cosas. El profeta Isaías lo describe muy bien en el capítulo 57, versículos 20 y 21. Dice: pero los incrédulos son como el mar en tempestad, cuyas aguas no pueden estarse quietas, y en su movimiento arrojan fango y lodo. Fango, basura. No habrá paz para los injustos, dice Jehová. Los incrédulos, los injustos, nunca van a poder tener paz. No la paz verdadera. Jesucristo vino a traernos esa paz que ofrece Dios. El profeta Isaías le nombró el príncipe de paz. Y dice Pablo: el Señor Jesús vino y proclamó paz a ustedes. Aquí está hablándole a los creyentes. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Cristo tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Efesios 2, versículos 17 y 18. Y en Romanos 5, Pablo escribe que ya hemos sido justificados mediante la fe, Y mediante la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Empiezan ustedes a ver? La clave en todo es Jesucristo. Estos pasajes nos dicen que nuestra relación con Dios por medio de Jesucristo es la clave para encontrar esa paz que todos anhelamos. Por medio de Cristo vamos a encontrar la paz verdadera que Dios nos ofrece. Hemos hablado en otros estudios que todos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, debido o a causa del pecado de Adán y Eva. Dice la Biblia que por medio de ellos el pecado entró al mundo. Romanos 5:12. Eso nos hace a todos pecadores por naturaleza. Y también dicen las Escrituras en Romanos 3:23 que el mismo pecado nos separa de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es la paz y el amor de Dios. Entonces, para obtener la paz, primeramente, es necesario tener reconciliación con Dios. Si nosotros por naturaleza somos pecadores, el pecado nos separa de Dios, necesitamos restaurar esa relación con Dios. Y la única manera de obtener esa reconciliación, dice la Biblia, es por medio de Jesucristo. Y Jesucristo nos dice actualmente, Mateo 11:28, dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Cuando uno está cansado y agobiado, no tiene paz. Vengan a mí y yo les daré descanso. Descanso es paz. Dice: carguen con mi yugo y aprendan de mí. ¿Qué quisiera aprender? ¿Qué vamos a aprender? La palabra de Dios. Carguen con mi yugo, carguen con mi propia carga, y aprendan de mí, pues yo soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso en mí para su alma. Jesucristo sabe todo lo relacionado a nuestras vidas. Él conoce todo aspecto de nuestras vidas. Él sabe lo que necesitamos y Él sabe que necesitamos un descanso y paz para nuestras almas para poder mantener nuestra salud en equilibrio. Y aquí, en este pasaje de Mateo 11:28, Él nos está haciendo una oferta. Él quiere que le cambiemos nuestras cargas pesadas del pecado y las preocupaciones por su carga, que es más liviana. Y así Él nos promete que en eso encontraremos descanso para nuestras almas. Y esa es la clase de paz que necesitamos. La ansiedad, escuchen, la ansiedad, las preocupaciones, el temor, las dudas, todas esas cosas muestran falta de fe, falta de confianza en la sabiduría, en la soberanía y en el poder de Dios. Falta de fe. La Biblia nos dice en varios pasajes que deleitarse en Jehová es el mejor remedio contra la ansiedad, la incertidumbre y todos esos otros problemas parecidos. Cualquier cosa que nos robe la paz, la encontramos al deleitarnos en Jehová. Hemos hablado muchas veces de diferentes maneras de deleitarnos en Jehová. Esta reunión, este estudio, es una de esas formas. La alabanza, entregarnos completamente en los cantos. No le sé que si nos oímos bien, por eso me siento atrás, para que no me oigan. Pero tenemos que entregarnos al Señor, dárselo. ¿Para qué queremos guardarlo si nos deleitamos en Él? Les dije que cuando llegué traía la cabeza así, pero me senté allá, empecé a cantar, según yo, y ya se fue todo eso. Soy el Señor. Todos podemos hacer eso. Todo lo que nos ofrece Dios es para todos, no es nada más para ciertas personas. Dice Jesucristo: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso, paz. Porque descanso es otra palabra para paz. Venir a Jesucristo significa que no hay necesidad de tomar pastillas para el estrés. Ya no hay necesidad de tomar alcohol para eliminar la melancolía y la desesperación. Ya no hay que tomar drogas para escapar de la realidad. ¿Saben ustedes que todo escape de la realidad es un engaño de Satanás? Las escrituras dicen: conoce la verdad y la verdad te liberará. El escape es otra forma de mentira. Las palabras de Cristo aquí en este pasaje: vengan a mí, escuchen, estas palabras significan que Dios quiere que lo conozcamos. Dios nos invita a tener una relación personal con Él. Vengan a mí, no quédense allá, vengan. Dios nos está invitando a tener una relación personal con Él. Y piensen esto: Dios, el Dios del universo, el Dios omnipotente, el creador de todas las cosas, quiere tener, desea tener una relación personal con cada uno de nosotros. Vengan a mí. La voluntad de Dios es que todos sus hijos tengamos paz. Porque los que no conocen a Cristo, los que no son hijos de Dios, no pueden tener esa paz. Recuerden ustedes que el nacimiento del Hijo de Dios fue anunciado con el canto de los ángeles que decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿A quiénes? No a todo el mundo, a los que gozan de su buena voluntad. ¿Y quiénes son esos? Los que estamos en Cristo. Y luego, en las últimas horas que pasó Jesucristo con sus discípulos, antes de su arresto, antes de morir, les dijo en Juan 14:27: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo, así que no se angustien ni se acobarden. El deseo de Dios es que tengamos paz y que por fe creamos en Él y en sus promesas. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible recibir lo que Él nos quiere dar. Por esa razón, el Espíritu Santo nos hace la siguiente promesa por medio de Pablo en Filipenses 4, versículos 6 y 7. Dice: no se inquieten por nada. No se inquieten por nada, no se angustien por nada. Nada. No importa qué grande o qué pequeño sea. Pero en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Alguien puede decir: pero todo lo que me está pasando, ¿cómo le puedo dar gracias a Dios? Denle gracias, es lo que dice este pasaje. Y luego, si hacen eso, viene la promesa, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No se inquieten por nada. El Señor Jesucristo nos hace la misma afirmación en Mateo 6, versículos 24 al 34. Habla mucho acerca de la paz y dice: no se preocupen por nada. Siendo así, yo les pregunto: si Dios nos ha dado la vida y nos ama incondicionalmente, ¿no creen ustedes que también Dios nos dará lo necesario para sostener nuestra vida? ¿Y la paz es esencial? Dios nos ha dado el espíritu y el cuerpo. Y el Salmo 104, es un salmo largo, nos recuerda que Dios cuida de toda su creación, de toda su creación. Y si Dios cuida de la tierra, de los mares, de los animales y de toda su creación, ¿qué más podemos esperar nosotros, sus hijos, que hemos sido creados en su imagen? Lean Salmo 104. Ahora, los del mundo viven preocupados porque no conocen a Dios. Ellos buscan soluciones a sus problemas de diferentes maneras, pero aparte de Dios. En cambio, nosotros, que conocemos a Dios, que tenemos esa relación con Jesucristo, y que nosotros confiamos en Él, eso nos hace subir a un nivel más arriba de esos afanes, de esos problemas. Y esas tormentas espirituales que agobian al mundo apenas nos rozan. Ahora, si acaso hay un cristiano o cristiana que tenga estos afanes, que tenga estas inquietudes, eso quiere decir que hay una falta de confianza, una falta de fe y una falta de confianza en Dios. Por eso les digo: enfoquémonos en nuestro Creador. Quitemos la vista de esos problemas. En Mateo 6:24, como les dije, el Señor Jesucristo dice: no se preocupen por nada. No se preocupen por nada. Pero para que las palabras y promesas del Señor Jesucristo se hagan realidad en nuestras vidas, debemos de vivir en fe y en obediencia a sus mandamientos. Ahora, en varias ocasiones hemos hablado extensamente acerca de la doctrina de la vid verdadera y de las ramas que somos nosotros. La vid verdadera es Jesucristo. Varias veces hemos hablado de esta doctrina que está en Juan 15. Pero el verso 4 dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Claro que hay más cosas que dice en ese pasaje. Una rama que está separada de la vid se cae y se seca. Pero este versículo 4 dice que si permanecemos en Él, Él permanecerá en nosotros. Ahora, para permanecer en Cristo, debemos de permanecer en su palabra. Que la palabra nunca se aparte de sus labios. El mismo Señor nos dijo en Juan 8:31, dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Es otra manera de decir: si permanecen en mí, yo permaneceré en ustedes. Pero aquí le está agregando que si nos mantenemos en su palabra, sus enseñanzas. Hay mucha gente que leen la Biblia y conocen muchos pasajes, los tienen memorizados, y todo eso está en su cabeza nada más, pero no ha bajado al corazón. Esa gente conoce bien la palabra de Dios, pero no vive en la palabra. Y se ve en ciertas iglesias hay predicadores muy carismáticos y tienen mucha carisma y hablan muy bien de la palabra. Es una bendición lo que dicen, pero su vida afuera del púlpito es muy diferente. No viven lo que predican. Estas personas no pueden considerarse como que permanecen en Cristo y que Él permanece en ellos. Y a esto el apóstol Juan lo pone de esta manera en Primera de Juan capítulo 2 versículo 24. Dice: que permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Otra promesa. Otra promesa es que si lo buscamos con sinceridad, lo vamos a encontrar, porque Él no se esconde de la persona que lo busca con un corazón humilde y contrito. Ahora, permanecer en Cristo significa que vamos a seguir sus pasos. O sea, que vamos a vivir de la manera en que Él vivió. Y el apóstol Juan lo expresa de esta manera en Primera de Juan capítulo 2 versículo 6. Dice: todo el que afirma que permanece en Cristo debe de vivir como Él vivió. ¿Entendieron esto? Permanecer en Cristo es vivir como Él vivió. Ahora, en contexto, Jesucristo en su vida humana solo vivió para glorificar al Padre. Él mismo lo dijo en Juan 17, versículo 4. Esto quiere decir que permanecer en Cristo es vivir una vida que le traiga honra y gloria a Dios. Amén. Ahora, estos pasajes, lo que he compartido con ustedes, nos dan la respuesta a cómo conseguir la verdadera paz. Y la verdadera paz la encontramos al mantener una relación personal con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Permanecer en Él significa ¿qué? Vivir como Él. Ahora, nadie en todo el mundo, nadie aparte de Dios puede darnos la verdadera paz. Nadie puede darnos una paz duradera. ¿Se han dado cuenta que Dios nunca dijo o nunca nos animó a que seamos fuertes en nuestra propia fortaleza, en nuestros propios recursos? Al contrario, Dios dice una y otra vez en las Escrituras que Él quiere que nosotros encontremos valor, esperanza y fortaleza en Él y en su palabra. Tenemos que confiar en Él a ciegas. Tal vez muchas veces no vamos a entender lo que está pasando, no importa. Oramos y le pedimos y lo esperamos. Dios quiere que vivamos una vida de fe, por fe y no por vista. Y para eso es necesario someter nuestra voluntad a la voluntad de Él y someternos a su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Y lo que sucede en esos momentos de espera, nuestra fe va a ser probada. Pero si pasamos esas pruebas, nuestra fe y nuestro crecimiento espiritual madurará. Todas estas cosas son importantes en la vida cristiana y todo esto es parte del plan de Dios para nosotros. Entonces, regresando al versículo 7, donde Pablo dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es importante captar esta frase, este pasaje. Si permanecemos en Cristo, quiere decir que ya no va a haber necesidad de que usemos drogas, alcohol, que no tomemos esos tranquilizantes para encontrar algo de paz, algo de tranquilidad. Para los que vivimos en Cristo, ya no hay necesidad de tomar pastillas de varias clases para tranquilizar los nervios. Ya no hay necesidad de embriagarse en el alcohol o perder la realidad con drogas. ¿Por qué? Porque el Evangelio del Señor Jesucristo nos va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El Evangelio de Cristo nos va a dar paciencia, nos va a dar fuerza y nos va a dar dominio propio. El enemigo va a usar a diferentes personas, a diferentes circunstancias, diferentes cosas para robarnos la paz. Hemos hablado ya de que el enemigo vino a qué. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Robar, matar y destruir. Robar. ¿Qué quiere robarnos? La paz y el gozo. Y él va a usar diferentes trucos, diferentes circunstancias, diferente gente. Hasta la gente cerquita de nosotros. Esto es importante. La frase sobrepasa todo entendimiento humano. Quiere decir que va más allá del entendimiento humano. Esta frase no quiere decir que la paz de Dios sea absurda o que no tenga sentido y por esa razón es imposible de entenderse, aunque algunas personas lo ven de esa manera. Pero no es así. Lo que en realidad nos está diciendo esta frase es que la paz de Dios va más allá de nuestra capacidad mental para entender las cosas de Dios. Es por eso que necesitamos vivir por fe. Por lo tanto, esta paz que sobrepasa todo entendimiento es una paz que debe de recibirse por fe, para poder experimentarla y para poder disfrutarla. No importa que no entendamos. ¿Cuántas veces nos han dicho, oye, pero cómo puedes estar tranquilo con todo lo que está pasando? Yo les digo, porque Él me da la paz que necesito. Esta clase de paz no solo supera la comprensión del hombre del mundo, pero sobrepasa todo entendimiento humano, incluso el entendimiento de las personas de fe como nosotros. No se apuren si no entienden cómo les llega la paz. Recíbanla y díganle gracias, Señor. Es lo importante. Nadie puede comprender y explicar esta paz porque es una paz sobrenatural, fuera de lo normal. Es una paz divina, la paz que viene del cielo. Y ya para terminar, nosotros, los que somos hijos de Dios, recibimos esa paz por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Y la recibimos como lo que es, un regalo de Dios. Y al recibirla, nos gozamos. Porque tenemos que comprender lo más importante de todo, que esa paz y ese gozo que estamos recibiendo, no importa la oscuridad que haya a nuestro alrededor, esa paz y ese gozo es una simple manifestación del amor de Dios. Amén. Vamos a orar.